ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Existen, amiga y amigo, infinidades de maneras de comunicar ideas, transmitir pensamientos y hacer movilizar a las personas en su accionar. El cómic ha sido una manera interesantísima que se ha utilizado, especialmente creo que en el siglo XX, para hacernos llegar a los que éramos niños en primer lugar, a los jóvenes, un montón de imágenes, ideas y de héroes, superhéroes, que de una manera cautivaban nuestras mentes. De eso queremos hablar, y de un personaje muy especial que estoy seguro todos conocemos en nuestros países, en nuestras localidades. Se trata de nada menos que de Superman. ¿Se acuerdan? De eso vamos a hablar con Salvador de Lutri. ¿Qué tal, Salvador?
Bien, muy bien. Es interesante tratar un tema tan actual como el tema del cómic, ¿no? Y has dicho bien, el cómic es una realidad cultural del siglo XX. Uh-huh. Porque el hecho de contar una historia, digamos, en diferentes cuadros, tiene muchos antecedentes. Recuerdo, por ejemplo, algunos cuadros de la Edad Media, donde en la misma pintura, por ejemplo, se narraba la historia de los magos de Oriente que visitaban a Jesús. Y se los ponía chiquititos arriba, saliendo de su ciudad, viajando, entrando a Jerusalén, y por último grande, en el cuadro estaban adorando a Jesús. Y esto es una forma de contar una historia con diversas imágenes, y se utilizaba como si fuera un cómic, ¿no es cierto? Es decir, a la gente que no sabía leer, esto les resultaba interesante, ¿no? Uh-huh. Es decir, era una forma de ilustrar. Tenemos muchos vía crucis también, ¿no es cierto?, donde están las diferentes estaciones. Yo estoy diciendo con todo respeto, es una forma de ilustrar gráficamente una historia en sus diversas etapas. Pero es el siglo XX realmente el que le da entidad al cómic. El cómic se hace una forma popular de comunicación que, como pasa siempre con estas formas, primero los intelectuales la ignoran y después terminan saliendo a buscarlas para analizarlas. Y es lo que ha pasado.
Sí, sí.
Humberto Eco, por ejemplo, ha analizado mucho el fenómeno del cómic y es un fenómeno ya ineludible. Que la revista, como decimos en América Latina, la revista de historietas, ¿no es cierto?, es una realidad que se ha impuesto en una sociedad culturalmente visual. Porque el cómic apunta un poco a eso, ¿no? A que el hombre, a la palabra escrita, le añada la imagen, lo visual.
Más bien son diálogos muy cortos, ¿no?
Sí. Los primeros cómics tenían diálogos más largos. En algunos casos eran historias ilustradas, porque traían al pie del cuadro las notas. Después los diálogos fueron ya directos y la acción se mostraba, como en todo arte que va evolucionando, se mostraba a través de las figuras. La palabra fue perdiendo importancia en el cómic y hoy hay muchos cómics que no traen palabras, ¿no? Que uno tiene que seguirlos únicamente a través de la imagen, lo que es interesante porque sí, se ha obviado el hecho de la palabra, que es todo un logro. No quiero decir con esto que se ha enriquecido nada, pero es un logro. Se ha obviado la palabra para reemplazarla por la imagen. Es interesante por eso, y además por la difusión que tiene, por los cultores que tiene. Hay gente que hace del cómic un culto, ¿no? De la historieta un culto. Y uno ve en los medios de transporte, por ejemplo, que hay gente que va leyendo historietas, ¿no? Y tal vez más gente que lee historietas que la que lee libros. Los diarios tienen sus historietas, ¿no? El cómic se ha metido en la realidad. Hay de diferentes categorías, indudablemente hay algunos de consumo popular y hay otros que son verdaderas obras de arte, ¿no? Es decir, hay artistas del cómic y hay historias y hay hombres que se han dedicado a escribir historias para cómic que son geniales.
Incluso hay exposiciones, sabemos que hasta en bibliotecas se exponen artistas que se dedican a dibujar cómic, lo que se le ha dado un lugar de trascendencia importante.
Uno de los diarios más importantes de Argentina publicó 25 obras que salían semanalmente de la literatura, las obras más notables de la literatura argentina, donde había una serie de especialistas que seleccionaron estas obras, tratando de evitar las obras tradicionales, ¿no es cierto? En general, en un país como Argentina, el Martín Fierro, o en Ecuador, Guasipungo, o tratando de evitar eso que ya la gente conocía, pero buscando obras que fueran fundamentales. La última de las 25 obras fue El Eternauta, donde un gran escritor, Oesterheld, escribió el guión y Solano dibujó la imagen, los dibujos, la ilustró. Y este guión del Eternauta se considera que es, esta historieta se considera que es una de las cumbres del cómic mundial, ¿no es cierto?, reconocido mundialmente. Y el Eternauta es una historia realmente inquietante, ¿no? Entonces, creo que el cómic tenemos que darle el lugar que le corresponde.
Y hay un personaje que, bueno, ha tomado vital importancia en todas partes del mundo. Algunos llegan popularidad limitada a una localidad, a un pueblo, porque refleja la cultura de una nación. Uh-huh. Otros a veces se extienden un poco más y comparten dos o tres naciones. Y algunos, como se usa el término ahora, se globalizan. Uh-huh. O son muy populares en todo el mundo.
Yo creo que para que un cómic se globalice se necesitan dos cosas. En primer lugar, se necesita una potencia económica que lo pueda globalizar. Es decir, que lo lance al mercado en forma tal que pueda llegar a todas partes. Porque, salvo algunas excepciones, el cómic, si no está potenciado económicamente, es difícil que tenga llegada a todas partes. Claro. Y para eso se necesita un emporio económico detrás. Pero además, se necesita que, en alguna forma, el cómic interprete alguna de las fantasías comunes al hombre. Es decir, que el hombre vea reflejado en el cómic algo que a él realmente le interese. Y yo creo que de las mitologías humanas, Superman recoge una de las grandes mitologías humanas, que es que el hombre puede escapar de lo humano. Puede escapar de la limitación de lo humano. Esto tiene antecedentes, ¿no?
No es simplemente una historieta.
No es mucho más que una historieta, ¿no? Es la potenciación de la mitología humana en esa figura humana que, sin embargo, tiene capacidades sobrehumanas. Es un superhombre, ¿no? Tiene antecedentes. Se podría retroceder, por ejemplo, a los griegos, cuando creaban sus mitos, sus héroes eran una mezcla de lo divino y lo humano. Hércules y la fuerza tremenda, ¿no?, de Hércules. Era una mezcla entre las capacidades humanas y las capacidades sobrehumanas, ¿no? Quiere decir que se idealizaba. Y si uno busca mucho más atrás, ¿no es cierto?, creo que responden a la inquietud primera del ser humano cuando fue tentado y se le dijo, seréis como dioses. Lo que quiere decir que en la primera tentación que aparece allí en la Biblia, el hombre se desprende o quiere desprenderse de las limitaciones humanas para ascender a un grado superior donde el hombre sea un dios. Y no tenemos que engañarnos, Superman es un dios. Es mucho más que un hombre. Y sería interesante que nos detuviéramos en los detalles de su vida, para ver que, salvo en un aspecto, en un solo aspecto, él es infalible en todas las cosas, ¿no? Y además, Superman fue la realización, la magnificación de la filosofía positivista. Los filósofos del positivismo creían realmente en el superhombre. Nietzsche predicó el superhombre. Creían que el hombre iba a ser superado como tal. que iba a salir de esa niñez en la que había vivido para transformarse en un ser superior. Y detrás de Nietzsche, el positivismo y la modernidad aportó en tal forma que Marx nos dijo que el hombre iba a llegar a construir un paraíso.
Sí, sí, sí.
Freud dijo que el hombre, si se desprendía de la religión, iba a llegar a ser ese superhombre. Lo que quiere decir que todos participaron del mito en alguna forma en los ámbitos de la filosofía, que son los ámbitos limitados, académicos. Lo interesante es que esto que pertenecía al ámbito académico, de pronto baja a la realidad popular de todos los hombres, y lo baja a través de una historieta. Entonces, en esta historieta, un poco se ve reflejado el anhelo, el que la lee está en alguna forma identificándose con Superman, y sus anhelos de verdad, establecer verdad, justicia, trascendencia, importancia, magnificados por todo ese poder, están allí. Porque el que lee Superman se identifica con Superman.
Claro.
¿No? Es decir, él en alguna forma siente que Superman es lo que él quisiera ser, es el alter ego de él, ¿no? Y estas historietas tienen mucho de eso, de identificación, del hombre que busca identificarse con alguien.
Hacemos una breve pausa charlando con Salvador de Lutri acerca del cómic, acerca de más específicamente de Superman y todo lo que significa y puede llegar a significar para nosotros y afectarnos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos conversando con Salvador de Lutri sobre los cómics y específicamente sobre Superman. Y tú decías, Salvador, que de alguna manera este superhombre, esta creación de este cómic Superman, es una especie de síntesis de un montón de pensamientos, una gran cantidad y variedad de maneras de pensar y de concebir al hombre desde un punto de vista filosófico aplicado a la realidad.
Yo creo que interpreta el inconsciente colectivo, ¿no? Hay un inconsciente colectivo, las aspiraciones del inconsciente colectivo son esas y las representa. Por supuesto que hay una mitología detrás de Superman. Superman no es un nativo de la Tierra. Nace en Krypton, un planeta que iba a estallar. Sus padres, que se dan cuenta que el planeta va a estallar, preparan una nave y lanzan a su bebé, que es normal en Krypton,
sí, ¿no? Sí.
Lo lanzan al espacio para que llegue hasta el planeta Tierra. Y entonces ese bebé, que, y acá viene lo notable, es humano en todas sus características, es decir, tiene un cuerpo humano, una expresión humana, está perfectamente mimetizado con lo humano, porque Superman es humano, ese ser mimetizado con lo humano tiene superpoderes. Por eso es un super bebé. Y va a ser un super joven, ¿no? Y después va a ser un super hombre.
Claro.
Y es interesante porque al entrar a vivir en una familia común, él va ocultando sus superpoderes, los mantiene en reserva, y se traslada a un lugar lejano de donde había nacido, y entonces trabaja como periodista en un diario.
El Planeta.
El Planeta.
En la ciudad de Metrópolis.
En Metrópolis. Uh-huh. Y allí es un periodista casi pusilánime. Es el hombre tal cual es, con todos sus temores, pero en el fondo esconde un superhombre, las aspiraciones que hay dentro. Y está su novia, ¿no?
Luisa Lane.
Sí. Luisa Lane, de quien él está enamorado. Pero cuando sucede algo que realmente lo afecta, Clark Kent, oculto, abre la puerta del personaje pusilánime y sale el héroe.
Sí, sí.
Entonces, ese héroe es la aspiración del hombre ese común, que es Clark Kent, porque los que leen el cómic son todos Clark Kent, claro. ¿No es cierto? Pero aspiran a ser Superman. Entonces, cuando él... Yo recuerdo cuando leía, era niño y leía la revista, en el momento en que él tomaba la camisa y la abría, en ese momento para mí empezaba la aventura,
exacto,
¿no?
Sí,
allí
sí.
Aparecía el superhombre.
Antes era aburrido. Sí.
Sí. Entonces tiene una visión que atraviesa las paredes, tiene una fuerza tan descomunal que puede parar a los trenes, vuela. No tiene ninguna de las limitaciones del hombre, ¿no es cierto? Puede sumergirse en la tierra. Solamente aparece allí la kriptonita. La kriptonita es ese material que lo vuelve humano, ¿no? Lo debilita totalmente. Entonces él evita. Y claro, las grandes luchas es que los enemigos le ponían kriptonita y él tenía que superarlo. Pero, claro, era un superhombre también mentalmente, ¿no? Y entonces él logra superar todas esas cosas. Y es notable cómo el personaje pasó del cómic a la película, a la televisión, como serie televisiva, ¿no? Es decir, se multiplicó. Y es también importante lo que mostró en una de las últimas películas, donde logra hacer volver el tiempo atrás, ¿no? Es decir, la Tierra ha girado, ¿no? Y ha llegado la muerte, y entonces él hace girar la Tierra en sentido inverso. Es el Todopoderoso que toca ya, toca lo que solamente es atributo divino, que es la vida y la muerte.
Es casi un superdios.
Es un superdios, ¿no? Es un dios, este. Quiere decir que yo creo que el personaje cumplió un ciclo, nace en 1938 y se prolonga hasta que, por fin, en las últimas décadas del siglo XX, aparece la última historieta. Y en la última historieta aparece un personaje que es más fuerte que él, más monstruoso que él, y lo vence. Es decir, que el superhombre cumplió un ciclo y llegó a su fracaso final. Lo que cierra la parábola, ¿no? Que las aspiraciones del hombre del siglo XX, que fueron Superman, terminaron frente a un monstruo que lo destroza. Y yo creo que mirarlo simplemente como una historieta sería simplificar el asunto.
Hay mucho que decir.
Hay mucho que sacar de eso. Yo creo que la crisis de la posmodernidad, de la modernidad, lo que nosotros llamamos hoy posmodernidad, está dado en esa muerte de Superman. Se muere el ideal del hombre, ¿no? Y lo mata algo monstruoso. Creo que es el gran final de quien quiso ser Dios y no llegó a ser Dios. Y tuvo que admitir finalmente que no era nada más que un hombre y que había fuerzas que eran más poderosas que él. Por lo tanto, creo que Superman cumple una parábola completa, ¿no? Llega a un final que era el final esperado. Es el final de todos los que ascienden como Prometeo para robarle el fuego a los dioses y terminan prisioneros de su propia soberbia.
El hombre de acero surge justamente como eso, ¿no? Como el que todo lo puede. Pero también es interesante ver la época histórica en que surge, ¿no? Como que el superhombre puede lograr todas las cosas. En los años 40, me decías tú, que surgía.
Sí, sí.
Y en medio de las guerras, ¿no?
Claro, él surge en el 38, en el momento en que la realidad se le impone al hombre del siglo XX para decirle que no es un superhombre, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta cuál era el país que lo sostenía, Superman. Sin embargo, el mito de Superman continúa en el tiempo, ¿no? Porque en alguna forma también representa la mentalidad de una nación, Superman. Es decir, está representando algo, políticamente representa algo.
Los colores de su traje, claro, también,
sí.
¿No?
Está representando toda una nación que avanza arrolladoramente. Entonces, la guerra demostró que el hombre no es Superman, pero el imperio seguía mostrando que sí era Superman, hasta que tuvo que admitir que no, que era vulnerable. Es notable que Superman cae, y no quiero con esto ser extremadamente, pero caen las Torres Gemelas también, ¿no es cierto? Es decir, están marcando el final también de una época, ¿no? El gran atentado en los Estados Unidos destruye un mito, y antes se destruye en el cómic el mito. Por eso hay una relación interesante entre una cosa y la otra, que yo creo que todos nosotros tenemos que analizar, ¿no? Es notable que juntamente con Superman aparecen los superhéroes, ¿no es cierto? Marvel también saca una serie de productos de superhéroes, algunos con superpoderes, como la Mujer Maravilla, por ejemplo, y otros no, como Batman, claro, ¿no? Pero a un Batman que no tiene superpoderes, hay detrás de él una superinteligencia, una superingeniosidad, hay una
una capacidad técnica,
una capacidad, sí, para transformarse en un ser casi invulnerable, ¿no es cierto? Son todos héroes de la misma época, ¿no? Es decir, estaban hablando de la expresión, y fijémonos que nacen todos en el mismo momento.
Interesantísimo.
Sí. No, todos en el mismo momento. Están hablando de todo lo que piensa una sociedad que debe ser, ¿no? Y llegamos al final y decimos, no, no es así, ¿no? El antihéroe se impone. El antihéroe que existía allí abajo, ¿no? Porque el antihéroe es Clark Kent, claro, es la única realidad que queda, ¿no? Es el hombre que lee el cómic que no es un superhombre.
Y hay que enfrentarnos con esa realidad, ¿no? Que no somos los hombres de acero, o las mujeres maravilla, o los Batman, y que necesitamos reconocer nuestras debilidades, Salvador.
Es que detrás de Superman se está planteando un problema espiritual. Superman es el resultado popular, decíamos, de el superhombre de Nietzsche. Y el superhombre de Nietzsche es la negación de Dios. Es el hombre que se desprende de Dios, dice, Dios ha muerto, y porque Dios ha muerto yo tengo todo el poder. El hecho de que el hombre se desprenda de Dios, de acuerdo a la teoría, a la propuesta de Nietzsche y de sus seguidores, significaba que el hombre iba a ser Dios, iba a ser todopoderoso. La realidad demostró que cuando nos desprendemos de Dios, bajamos al nivel de las bestias y no subimos hasta los niveles que esperábamos. Por lo tanto, la caída de Superman es un llamado muy abierto a que busquemos una respuesta espiritual para nuestra vida. Busquemos al Todopoderoso, porque nosotros no somos todos poderosos. Creo que lo que dejó Superman como sedimento en nuestra sociedad es, señores, queremos ser todopoderosos, no somos todos poderosos. Y yo añadiría, nos está diciendo, busquemos para el sostén de nuestra vida al Todopoderoso Dios.
Thank you. la identidad de Superman en esta composición de John Williams, conduciendo él mismo la Orquesta Sinfónica de Londres, que nos regaló este tema maravilloso en su musicalización, identificando al Hombre de Hierro aquí en Tierra Firme, en conversación con Salvador de Lutri, y ahora con usted, al invitarle a opinar de todo lo que hemos dicho. Puede hacerlo usando este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, SMS, WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. No llegó a copiarlo todo. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, descargarlo gratuitamente, compartirlo, opinar y participar en la comunidad de Tierra Firme, buscando todos los programas que allí publicamos. tierrafirmertm.org. Para quien le habló, Esteban Larrosa, junto a Salvador de Lutri, ha sido un gran privilegio compartir con usted el programa de hoy. Esperando encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.